esta mañana con nosotros en la radio Andrés Llombart, el director general de Circe. Señor Llombart, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Muy bien, muy buenos días. Gracias, Javier.
Le habíamos invitado esta mañana a la radio para básicamente hablar de cómo va evolucionando, creciendo el Circe, el centro tecnológico, que cerró el 2021 con más de 13 millones de euros de ingresos, muchos derivados de proyectos con empresas, muchos obtenidos también a través de proyectos en competencia con otros centros tecnológicos, pero claro, ha empezado una guerra en la que lo tecnológico y en la que las energías, que en el Circe trabajan con esto, con la energía del futuro, pues están teniendo mucho protagonismo. Le estaba preguntando ahora, antes de comenzar la entrevista, no sé si para el Circe directamente puede tener algún tipo de impacto esto, desde luego para las energías y para los precios de las energías, señor Llombart, sí que va a tener una repercusión que usted me dirá si va a ser importante o no.
Pues la verdad es que esta guerra, tal, o sea, igual de impredecible o no, por desgracia, no demasiado impredecible que ha empezado, pues las conclusiones también, o sea, lo que va a suceder es un poco impredecible. Evidentemente dependerá de la profundidad de la guerra y dependerá de cómo afecta todo eso al suministro de gas, que es el principal protagonista en el precio de la electricidad.
Y el gas sí que parece que, bueno, ya está subiendo estos días, ¿no? Mientras haya guerra, parece previsible que siga subiendo.
Subió y volvió a bajar. Es que depende mucho. O sea, lo de Putin está jugando al gato y al rato constantemente. O sea, el viernes bajó un 20%. ¿Por qué? Pues porque abrió la tubería, ha inyectado más gas, hay más gas, por tanto baja el precio. ¿Cuáles son los planes de este señor? Porque al fin y al cabo el gas viene de Rusia. La situación más inestable no puede ser en ese aspecto, en cuanto al precio. Es cierto que el suministro está asegurado y ayer salían distintos en distintas también noticias, todos los expertos están llegando barcos de Estados Unidos. España es el país europeo que más puertos tiene con capacidad de absorber ese gas e introducirlo. Y desde ese punto de vista, pues no hay problema en cuanto al suministro, pero evidentemente el gas actúa en mercado global. Si hay menos gas, pues habrá que pagarlo más, porque al final todo el mundo, o sea, todos los países del mundo están reclamando, o sea, necesitan ese gas, no solo aquí en la zona europea, sino también en la zona asiática.
Claro. ¿Es más preocupante la fotografía general de las consecuencias que pueda tener desde el punto de vista económico esta invasión de Rusia que la concreta del gas? Lo digo porque parece que vamos a un escenario, no sé si de ralentización económica, de freno importante de la economía, de recesión incluso, y esto sí que en fin, que tiene un impacto más severo, ¿no?, en la economía y en todos los ámbitos, claro, y sectores productivos. Incluso también estoy pensando hasta en el desarrollo del coche eléctrico, ¿no?, que es una de las cosas que se trabaja en el Circe.
Bueno, habrá cosas que se aceleren. Independientemente, esto nos demuestra una cosa muy clara, y es que no podemos vivir estrictamente al día. Me explico. No podemos, o sea, las empresas que en estos momentos les va a ir mejor son aquellas que han apostado por tener una situación holgada en cuanto a situación de energía, en cuanto, o sea, es decir, no haces la inversión justo para sobrevivir. Aquellos que han tenido la valentía de invertir un poquito más en eficiencia energética, en solar fotovoltaica, que hace unos años decía, bueno, son inversiones que se amortizan a 5, 6, 7, 8 años, que están un poco en el límite de lo que yo invertiría o no. Los valientes en ese momento, que era claro que eran las tendencias, ahora están mucho mejor que los que decían, no, yo solo invierto en cosas que se amorticen a un año o dos. Estos están llegando tarde. Entonces, todas estas situaciones de incertidumbre, lo que reflejan es que, igual que en la economía tienes que tener unos pocos de ahorros para cuando viene mal, en general, en la situación estratégica de cualquier empresa, también tienes que tener ciertas holguras, si te lo permite tu situación, porque evidentemente hay empresas que no se lo permiten, pero en la medida en que eso es así, pues te viene mejor si estamos, de alguna manera, con esas bolsas de reserva. Y lo que viene también a decir es que si Europa no tiene gas, no tiene petróleo, cuanto más independientes seamos de esas materias primas, más tranquilos estaremos, y por tanto para el vehículo eléctrico precisamente puede ser un impulso más, un impulso más hacia la electrificación y un impulso más hacia el vehículo eléctrico y todo lo que es los usos que permiten la mayor penetración de las renovables.
Ajá, es decir, que donde aparece un pesimista, aparece usted como optimista, y donde hay una amenaza, ve usted una oportunidad, ¿no? Más bien.
Eso lo llevo en los genes. El optimismo lo llevo en los genes y no lo puedo evitar.
¿Tenemos alternativa a depender energéticamente, a depender del gas de... Bueno, en el caso de España quizá no sea tanta la dependencia, ¿no?, como de otros países como Alemania, del gas de Rusia. Pero ¿hay alternativas a estas dependencias de terceros países?
Se trata de depender. Siempre vamos a necesitar algo, evidentemente, o por lo menos en el corto plazo. Pero si miramos los escenarios en estos momentos de predicciones de precio, por lo menos los del jueves, ya no te digo los de pasado mañana, pero del jueves, se preveían bajadas del precio de la electricidad importantes, muy importantes, a 2, 3, 4, 5 años, y los escenarios que marcaban en los mercados de futuro hablaban de que en España podíamos tener un precio de electricidad mitad que en Francia o Alemania. ¿Por qué? Pues gracias a las renovables y a la escasa dependencia que podemos tener precisamente del gas.
¿Ustedes tienen algún proyecto con Rusia o con Ucrania? ¿Trabajan en algún proyecto con Rusia o con Ucrania?
Hasta donde yo sé, no.
Hasta ahora no. Decía al principio, Circe cerró el 2021 con 13 millones de euros de ingresos, muchos derivados de proyectos con empresas, otros también a través de proyectos en competencia con otros centros tecnológicos, crecimiento de un 21% con respecto al año 2020, que fue año de pandemia, evidentemente, pero... Sí, en fin, aquí se puede hablar de
veníamos
de,
creciendo también, venían, o sea, en 2020 crecimos también, ¿no?
Sí. O sea, que se puede hablar sin ningún problema ya no de recuperación, sino de crecimiento sostenido.
Exacto. Nosotros, si este año, el 21, que nuestra perspectiva es seguir creciendo a ese 20%, se cumplen las perspectivas, en 4 años habremos doblado nuestra actividad. Doblar la actividad en nuestro caso, además, es doblar el empleo de además, pues de perfiles altos, y para nosotros eso es uno de los principales orgullos en Aragón, ¿no? Estar creando empleo sostenible y de alta cualificación, pues es un orgullo, y siendo útiles a las empresas, que al final es nuestro principal indicador. Hemos nacido para ayudar a las empresas a ser más competitivas. Ese es nuestro principal indicador, ese es nuestro leitmotiv, y el hecho de que las empresas nos contraten significa que somos útiles para ellos, porque evidentemente nadie te paga si no eres útil para que ellos mejoren.
¿En qué están trabajando ahora, por ejemplo?
Pues básicamente, o sea, la verdad es que el abanico es muy amplio y difícil de resumir. Pero por un lado está toda la parte de electrificación de la energía y por otro lado también está toda la parte de eficiencia energética y sostenibilidad en la industria. Serían las dos grandes ramas, pues vehículo eléctrico, todo el tema de redes eléctricas, porque al final hay que adaptar toda la electricidad. Tiene un problema, y es que, o sea, uno de los problemas es que viaja casi a la velocidad de la luz y por tanto es un sistema de reacción muy, muy rápida y hay que controlarlo muy bien. Uh-huh. Y en el plano industrial, pues... las industrias cada vez necesitan más mejorar su sostenibilidad, mejorar su eficiencia energética y más que nunca reducir su factura, electrificar sus procesos. Entonces, bueno, esos serían a grandes rasgos los temas en los que estamos trabajando.
¿Ahora mismo para cuánta gente trabajan y de qué partes del mundo?
La parte privada principalmente para España. Y en proyectos europeos, pues con la mayoría de los países europeos tenemos consorcios en los que estamos desarrollando nueva tecnología. Y también con Latinoamérica tenemos algún contrato y colaboramos con algún país.
Uh-huh. Los fondos europeos son importantes, ¿no?, para el CIRCE.
Sin duda. Básicamente, piensa que para poder financiar ese nuevo conocimiento, es decir, nosotros aplicamos nuevo conocimiento a las empresas, pero ese nuevo conocimiento hay que sacarlo de algún sitio. Entonces, precisamente son los fondos europeos, que son fondos que están destinados para eso, para investigar en nuevos retos, en los retos de... el medio plazo, corto medio plazo. Nosotros trabajamos en el corto medio plazo más que en el largo. Uh-huh. Entonces, los fondos europeos, el gran éxito de los fondos europeos es que nos ayudan a financiar esos nuevos conocimientos que luego aplicamos precisamente para resolver los problemas de la empresa, incluso para anticiparnos en la medida de lo posible a los problemas venideros y tener preparada la solución pues a la vez que está llegando el problema.
Uh-huh. Oiga, ¿y qué le parece, ahora que hablábamos de la electrificación, qué le parece que Europa considere la nuclear energía verde como las renovables?
Pues entiendo que cuando los que están pidiendo eso es que no tienen otro remedio. No se explica otra cosa. El que está diciendo que la nuclear tiene que ser renovable es porque no tiene otro remedio. Alternativas hay. Y los riesgos de las nucleares todos los conocemos. Al final es una cuestión de riesgo-beneficio. Uh-huh. Puedes invertir mucho en algo, bien, pero ¿qué riesgo tienes? Pues el riesgo de la nuclear, pues evidentemente los conocemos, es alto, además del riesgo de inversión.
Y es coherente y es oportuno en este momento considerar energía verde la energía nuclear. Bueno, la energía nuclear que no ha sido la única, por
pues,
otra parte.
Realmente, desde un punto de vista más personal, a mí no me lo parece. Desde un punto de vista ya de macroeconómico europeo, la verdad es que se me escapa mucho porque son temas muy, muy complejos. Pero piensa que construir una nuclear, desde que lo decides hasta que lo haces, cuesta más de 10 años. Y piensa otra cosa, no hay ninguna empresa privada que esté apostando a nuclear. Cuidado, eso es un indicativo muy grande. Detrás de las nucleares, nadie en privado, ninguna empresa privada está asumiendo el riesgo de invertir en nuclear. Uh-huh. Y sin embargo, en renovables, en almacenamientos, en hidrógeno, hay muchas empresas privadas metiendo mucho dinero. Eso significa que la nuclear, lo que tape o no tape, o los riesgos que tiene, no, si no son asumibles por el mercado privado, ya tienes un indicador muy importante de qué problema hay detrás de la nuclear. Hay un problema de riesgo brutal. ningún privado, ningún fondo de inversión de los supergrandes, nadie está invirtiendo privadamente en nuclear.
En cuestión de días, señor Llombart, presenta Opel Stellantis su proyecto a medio y largo plazo para todo el mundo. No sé si ustedes miran mucho a lo que hace Opel Stellantis aquí en nuestra comunidad autónoma. Evidentemente ese plan va a ser importante para la empresa en todo el mundo, pero a nosotros nos toca lo de Aragón, claro. Va a ser importante también para el sector del automóvil en la comunidad autónoma. Por eso le preguntaba si miran ustedes mucho a lo que hace, a lo que decide Opel Stellantis.
En realidad, nuestra parte más de I+D, nuestras, en general, no con Opel Stellantis, sino con todos los grandes, no solemos tener una gran relación porque ellos, evidentemente, tienen, o sea, su I+D, dijéramos que tiene un nivel de secretismo muy alto porque ahí el mercado, el anticiparse al mercado o llegar es importante. Pero, evidentemente, lo que haga Opel Stellantis sí nos preocupa porque puede ser muy importante para Aragón y al final afecta no solo a lo que es Opel, sino a todo el tejido empresarial que tenemos con el que colaboramos y mucho en distintos proyectos. Entonces, estamos, sí, o sea, ojalá ese plan tenga una parte importante de desarrollo en Aragón, porque al final será muy bueno para nosotros.
¿Ahora en qué se está trabajando de la electrificación del coche?
Pues básicamente, o sea, hay las partes más importantes, o sea, el núcleo, dijéramos que sería el desarrollo de la batería, algo en lo que no entramos. Pero a partir de ahí, entre comillas, todo es un poco un problema. ¿Por qué? Pues simplemente el hecho de que en un parking normal de 200 plazas empieces a cargar coches, pues de alguna manera desconfigura toda la situación eléctrica que había hasta ahora. Todas las suposiciones que se hacían hasta ahora para dimensionar los cables eléctricos, por resumirlo mucho, lo que te lleva la electricidad a casa, va a cambiar. Entonces se trata de ir haciendo escenarios en los que no te obliga a cambiar todo el sistema, porque cambiar toda la inversión, o sea, quitar todo o reforzarlo, multiplicarlo por dos, cuesta muchísimo dinero. Sin embargo, hay otras opciones. Por ejemplo, en los parkings puedes instalar redes internas, que es un proyecto que estamos trabajando con una empresa aragonesa, que para evitar tener que consumir mucho de la red y reforzar todo eso, que vale mucho dinero, pues podrías, como el vehículo eléctrico además, o sea, el vehículo en general se usa poco, es decir, los parkings están más llenos de vehículos que o sea, suele haber más plazas ocupadas que vacías, porque utilizamos mucho menos el vehículo de lo que nos parece. Entonces puedes compartir energía entre los propios coches con una red interna y no necesitas, eso es muchísimo más barato que cargarlo fuera. Entonces toda la parte de carga de vehículo, toda la parte de cómo afecta el vehículo a la red, los protocolos de comunicación. O sea, tú te tienes que comunicar, es decir, entre el enchufe y el vehículo tiene que decir, oye, ¿cuánta energía quieres? ¿Cómo la quieres? Para que no haya problemas para las baterías. ¿Quién va a pagar todo eso? Si estoy compartiendo o no para evitar problemas de red. Si al final todo ese almacenamiento se puede utilizar incluso para la estabilidad de la red eléctrica, toda la parte de redes inteligentes, que se está trabajando mucho también, y luego en optimizar cada uno de los puntos del vehículo eléctrico. O sea, todo el mundo queremos un vehículo, todo el mundo queremos un vehículo muy bueno y todo el mundo queremos pagar lo menos posible por ese vehículo. Entonces es optimizar cada una de las partes del vehículo.
En todo eso están, salvo en lo de las baterías, ¿no? Me decía.
Sí, en el desarrollo propio de baterías no estamos, porque de alguna manera es una física muy básica en la que nosotros no entramos. Entramos mucho más en ingeniería aplicada que en física básica.
Y cuando escuchas lo de la fábrica de baterías, lo de dónde va a ir la fábrica de baterías, ¿cómo de importante sería la fábrica de baterías para una comunidad como la nuestra?
Evidentemente, en una comunidad como la nuestra, que no somos muchos, cualquier inversión importante va a generar muchísimo empleo. Entonces, ya sea la fábrica de baterías o cualquier otra acción de un desarrollo importante industrial, pues nos iría muy bien, sin duda. Pero vamos, son decisiones también muy, muy estratégicas, muy políticas.
Para el 2022, ¿cuál es el objetivo del CIRCE?
Pues el principal objetivo que tenemos en estos momentos, tenemos como dos grandes objetivos. Uno, ayudar mejor, porque a veces nos ha pasado que te lías a investigar y luego intentas encajar lo que has aprendido en la empresa sin mirar mucho lo que la empresa necesita o no. Y tiene que ser al revés. Necesitamos entender muy bien qué necesitan las empresas para luego aprender todo aquello que nos ayude a ayudarlas mejor, que nos apoye en ese ayudarlas mejor. Y la otra parte es personas. Es fundamental. Al final es el talento. O sea, todo lo hacemos con personas. No, nosotros no tenemos maquinaria. No hay ninguna máquina que pongas a producir y saque un producto que te pueda permitir sobrevivir. Al final gestionamos con personas, desarrollamos con personas, actuamos en las empresas con personas. Entonces, toda la parte de desarrollo de personas, que ahí tiene que ver, bueno, parte del... viene de parte del trabajo que hicimos el año pasado, estos sellos Great Place to Work, que al final de alguna manera asientan o haces que un tercero te analice con el riesgo que tiene eso, porque puede salir mal en la foto. y evidentemente van saliendo pequeñas cosas que te ayudan a mejorar y que te ayudan a que dentro estemos cada vez mejor, y eso se nota al final, es importante.
Eso es una buena noticia para el CIRCE propiamente y para toda la comunidad. Andrés Llombart, director general de CIRCE, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias. Y felicidades por el 2021.
Gracias a vosotros, Javier.
Muchísimas gracias. 8:22 de la mañana, lo siguiente, el análisis de la actualidad, tiempo de tertulia con Eduardo Bayona, con Mónica Fuentes y con Celia Soria.